Galicia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Novena Puerta, lluvioso jueves 9 de noviembre y estamos en rigurosísimo directo en Quack FM. Antes de nada, me gustaría darles las gracias por la buena acogida de nuestro primer programa y los comentarios positivos que nos han ido trasladando, nos hacen muy felices. Y bueno, les recuerdo que además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en La Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y de la app oficial de Quack FM, tanto para Android como iOS, y que tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros, ya que somos chicos modernos del 2023, y tenemos varias redes sociales. O sea, tenemos una amplia gama para elegir. Tenemos página de Facebook, La Novena Puerta guión Quack FM, Instagram, que es donde estamos más activos, La Novena Puerta Quack FM, Twitter, La Nueve Puerta Quack FM, y dirección de correo, La Novena Puerta Quack FM @gmail.com. Y si ustedes quieren llamar o comentar en directo y en tiempo real, pues también tenemos número de teléfono, que es el 881-01-2232, y número de WhatsApp y de Telegram, 644-737-303. Y ahora sí, voy a presentar a mis acompañantes de hoy, aunque nos faltan Miguel y Paula, los que desde aquí les mandamos un saludo, que de pronto estarán de vuelta. Tenemos aquí a Noel, compañero de Turbulencias, que hoy está a los mandos de la mesa técnica. Gracias, Noel, por estar aquí. ¿Qué
tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Fer?
Y tenemos nuevas incorporaciones. Tenemos nuevo colaborador, Alejandro Vázquez, quien también es autor del podcast Línea Clara, que lo podéis encontrar en YouTube, Castilla-La Mancha Radio y Spotify. Bienvenido, Alex.
Esperamos, muchas gracias, buenas tardes.
Esperamos que te sientas cómodo. Tenemos también a Jaime Rey, compañero de Minority Sports, también nuevo colaborador, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? Y por último, nos acompañan también María Santos y Fátima Leal. Bienvenidas, chicas. Os digo lo mismo, estáis en vuestra casa, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Fer.
Y ahora sí, abrimos la novena puerta y arrancamos. So no one told you life was gonna be this way. Comenzamos el programa de hoy con una triste noticia de hace unos días que a muchos nos ha dejado un gran vacío: la muerte del actor Matthew Perry a los 54 años a causa de un fallo cardíaco en su casa de Los Ángeles. El actor fue encontrado ahogado en su jacuzzi, pero los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo, certificando así su fallecimiento. Todos lo recordamos por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, una verdadera pena, y por ello, bueno, pues preguntamos a nuestros oyentes por sus escenas o capítulos favoritos de Chandler en Friends. Aquí Alba nos decía, pues, cuando se declara a Mónica, nos enseñó lo que debía ser el amor. Javi nos decía el capítulo en el que se lía con Julia Roberts, que hay que recordar que fue su pareja en la vida real, y en el que se despide de Mónica con un beso inconsciente delante de todos, porque ambos están juntos y nadie más lo sabe, y después tiene que besar a Rachel y a Phoebe para disimular. Laura nos decía los episodios donde le roba la novia a Joey. Muchos oyentes también nos escribían que es complicado elegir solo un episodio, ya que todos nos vimos identificados en algún momento con la serie. Inma nos decía, sin duda, el que inventan el concurso Engatudados, y en el que descubren que fue Rachel la que seduce a Ross cuando se quedó embarazada. Nos comentaban también el capítulo de la ronda de preguntas del intercambiador de pisos. Y bueno, yo particularmente he elegido la escena en la que Joey y Chandler pues prueban los sofás reclinables, que es bastante mítico. Tengo ahí un fragmentillo que vamos a poner.
¿Cuál es el mío?
El que tú quieras, tío. Elige el que tú quieras. Ese no.
¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto es genial. ¿Nos atrevemos?
Atrevámonos.
¡Oh! ¡Oh!
Hay mogollón de escenas. No sé si vosotros tenéis alguna en especial, que, o algún capítulo que os haya gustado de la serie.
Pues mira, a mí, Matthew Perry era un fenómeno, el personaje de Chandler, de los mejores de la serie, pero yo me quedo con los momentos de Phoebe y sus míticas locura. Canciones. Para mí era un personaje emblemático, Phoebe, y esa relación entre Mónica y Chandler, pues la verdad es que era, bueno, pues era la verdad una pareja más que entrañable y yo creo que muy querida por todos los seguidores de la serie, que somos muchos.
Sí, sí. No sé si tenéis por aquí alguna escena más que...
Pasa que todo lo vivido con la relación de Chandler y Mónica, yo creo que todo el mundo vio, sobre todo el principio, cuando están en la boda, que no sé, nada se puede saber, los capítulos en los que no se puede saber. Yo creo que eso nos quedamos todos un poco. Es que al final es una serie en la que todos nos hemos visto representados. Todos hemos tenido unos amigos que eran como Rachel y Ross, todos teníamos un amigo que era como Chandler, todos teníamos un amigo que era como Joey.
Bueno, o sea, como final, Joey, no sé yo.
Bueno, depende de los amigos que tengamos, claro. O sea, pero bueno, me refiero a que es una serie que nos marcó, yo creo, a los de nuestra generación, a muchísimos.
Totalmente. Bueno, yo he de reconocer que soy un poco Ross, aunque me gustaba mucho el sarcasmo y también a veces me identifico un poco con el sarcasmo de Chandler. Pero yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que es una serie que a todos nos marcó. Creo que, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me marcó la adolescencia, ¿no? Y, bueno, yo particularmente cuando leí la noticia de Matthew Perry, o sea, me dio bastante pena porque para mí no solamente es que se haya muerto un actor, sino que para mí se murió el amigo de toda una generación, ¿no? Es decir, todos los que de alguna forma crecimos con Friends y con La Pandilla, ¿no? Pues de alguna forma como que nos toca especialmente, ¿no?
Sí, sí, porque mira, que yo no suelo ser de que me afecte muchísimo que, hombre, sí, te afecta que muera un personaje, que muera un famoso, que muera alguien. Pero este realmente era como ser el amigo de toda la vida.
Exacto.
Y dices, tú falla y te quedas como, o sea, yo estuve 2 días así dándole vueltas. Es más, incluso empecé a ver Friends otra vez un ratito. O sea, lo digo, voy a empezar a verla, a ver, pues por eso, por recordar.
Y es que aparte Friends es una serie que, de hecho, lo comento mucho con mis amigos, la he recomendado encarecidamente, soy muy fan de Friends, pero es la típica serie que puedo tener un día, y perdón que lo diga, ¿no? Pero un día de mierda, de, por lo que sea, ¿no? Has tenido alguna mala noticia, o te ha ido mal en el trabajo, o has discutido con alguien o lo que sea, y te pones un capítulo y mira que me sé los diálogos, los podrá haber visto mogollón de veces, es un poco como Los Simpsons, y es como que te alegra el día, ¿no? Como que te anima, ¿no? Te arranca una sonrisa y no sé. Es como de esas series, como digo yo, reconfortantes, ¿no? No sé si os pasa un poco...
Sí, es un poco ese lugar de confort en el que ya te sabes lo que va a pasar, porque los has visto mil veces, sabes los diálogos, sabes la evolución de los personajes, a lo mejor en ese momento está en un pozo ese personaje, pero después sabes que va a subir de alguna manera, que va a tener su parte de felicidad. Y Chandler para mí pues es eso, es un poco además ese personaje que siempre ha sido como un poco el loser del grupo, porque sí que Ross y Joey tenían como otra vida más, por lo menos en lo emocional, más carismática, vamos a decir, o por lo menos Joey sí, y Ross siempre estuvo ahí, Rachel. Y Chandler es como que te vas alegrando de que le vayan pasando cosas buenas, porque es de los que más abajo empieza y es de los que más arriba acaba, y es muy bonita la evolución del personaje, y además sabiendo lo que estaba pasando en su vida. Exacto. A lo largo de esos 10 años que duró Friends.
Exacto, porque de hecho, sí, perdón.
Eso es lo más llamativo, quizá, que la capacidad que tenía de interpretar ese mensaje, ese personaje, y bueno, ser tan querido por todos, y que ninguno de nosotros pudiera saber hasta unos años después que tenía esos problemas de adicciones, que finalmente, pues bueno, fueron un poco su condena, pero la verdad es que mucho mérito a un actor de ese calibre, que es capaz de meterse en ese personaje y ser tan querido por todos cuando, bueno, tenía estos problemas, ¿no?
Es que de hecho a eso voy, ¿no? Porque también hay que decir que Matthew Perry el año pasado publicó sus memorias, ¿no? Un libro titulado Amigos, Amantes y aquello tan terrible, que tengo aquí conmigo, en el que narra pues detalladamente su etapa en Friends, su infierno con las drogas, sus entradas y salidas de clínicas de rehabilitación, que es lo que comentabais, chicos, y sus relaciones fallidas por miedo al abandono, ¿no? Y bueno, es un libro que leí el año pasado y a mí me parece realmente muy honesto, muy valiente, pero es que aparte ya empieza bastante turbio, porque nada más empiezas el libro, ¿no? Y de hecho, bueno, viene la contraportada, pero el libro empieza así. Empieza, hola, me llamo Matthew, aunque seguramente tú me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty y debería estar muerto. O sea, Quiere decir que no se anda con rodeos, o sea, va totalmente al grano. Y de hecho, la co-creadora de la serie, Marta Kaufman, ella escribe unas memorias crudas que no se andan con rodeos y que han sido escritas reuniendo un gran valor. Y es que Matthew Perry demuestra toda su valentía al permitirnos que nos adentremos en su adicción, en su enfermedad y en esa sensación de soledad permanente. En definitiva, este libro está cargado de esperanza hacia el futuro. Si quieres saber quién es Matthew Perry, mejor aléjate de la prensa y ponte a leerlo. Y es un libro que de verdad yo lo recomiendo encarecidamente y... Y bueno, a mí personalmente la muerte de Matt me dejó tocado, como os decía, porque más que la muerte de un actor, es la muerte del amigo de toda una generación, crecimos con él y se va un trozo de nuestra infancia y adolescencia. Y como Friends a mí me lleva a mis 16, 17 años, pues como primera canción del programa de hoy, antes de dar paso a los temas de actualidad y opinión, pues os traigo una canción de un grupo holandés llamado Crazyp y titulada Seventeen, que espero que os guste, así que le damos al play y enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues otra noticia que ha sido bastante comentada es el lanzamiento de la canción Now and Then de los Beatles a través de la inteligencia artificial a raíz de una maqueta de John Lennon, una canción de 4 minutos que McCartney ha calificado como la canción final de la banda. Y dado que los especialistas discuten sobre la calidad, la idoneidad y la contribución de la alta tecnología en el tema que se acaba de editar con la marca más rentable de la historia del rock, pues vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Y de hecho también este fin de semana pasado se celebró aquí en la ciudad concurso de inteligencia artificial a modo de canciones, que es como el festival de Eurovisión, de canciones creadas por inteligencia artificial, y se ha resucitado a Nakiro con la canción Flores Piña, que quedó tercera con 18,9 puntos. La ganadora fue la neerlandesa How Would You Touch Me, con 20,5 puntos. Y las preguntas que aquí os lanzo, aquí a debate son, ¿creéis que esto de la inteligencia artificial es el futuro de la música? ¿Pensáis que con esta técnica se pueden lanzar nuevas canciones de bandas y artistas fallecidos y que también puede servir para el cine con actores? ¿Qué pensáis?
A ver, lo primero, no es el futuro, es el presente. Ya hay muchísimos artistas, sobre todo de mainstream, que están reconociendo haber utilizado de alguna manera inteligencia artificial para acabar, finiquitar o matizar sus canciones, o a veces simplemente para iniciar el proceso de composición, para coger una inspiración de alguna manera y llegar a un punto. Entonces, pues bueno, ya es presente. En cualquier momento es un futuro demasiado tangible, y lo vamos a notar muchísimo más en cómo se estructuran las canciones. Ya cada vez están más estructuradas, o sea, hablamos del logaritmo que va descubriendo cuál es el patrón perfecto de la canción perfecta, pues vamos a seguir en ese momento en el que todas las canciones se van pareciendo más y más. O sea, yo no critico para nada al reggaetón, de hecho creo que hay muchas cosas interesantes dentro del reggaetón, pero el reggaetón al final es un patrón repetitivo que todos ya conocemos y que por eso, una vez ha triunfado, por eso se está manteniendo, porque funciona lo que se mantiene, lo que ya sabemos y lo que conocemos. Después podemos añadirle lo que queráis, pero hay una base ahí que ya es fija y te hace no sentirte raro con la canción.
De hecho, ahora que dices lo del reggaetón, mira lo que ha pasado con Bad Bunny, ¿no? Que de todas las canciones que... Bueno, a ver, también he de decir que Bad Bunny no es que sea el mejor poeta del mundo. Pero de todas las canciones de Bad Bunny, como que, bueno, tampoco era ahí un triunfo, por así decirlo, muy alto, pero la canción que ha creado por inteligencia artificial, o sea, lo ha petado, que
claro,
era...
Y no es el mejor poeta, pero es la voz de una generación, Bad Bunny, ahora mismo, o
mal,
sea...
Mal que nos pese.
O sea, cero crítica, ¿eh? Yo, por mi parte, cero crítica. Es la voz de una generación y esa generación está queriendo eso, y nosotros dentro de unos años pues lo tendremos mucho más reconocido a Bad Bunny probablemente, pero es de los primeros artistas que ha criticado esto que pasa, que se haga viral una canción que no es él, y probablemente el primero que denuncie, muy probablemente. Entonces, pues bueno, estamos en un momento muy interesante en el que las vías legislativas se van a tener que poner las pilas muy rápidamente, y después las multinacionales ya se las están poniendo porque los contratos ya se están haciendo de otra manera a nuevos artistas. Entonces, vuelvo a decir, no es futuro, es presente ahora mismo esto.
No sé si tenéis para aquí alguna opinión más.
Yo creo que, bueno, con que es verdad que hay unos patrones, por ejemplo, que utiliza el reggaetón, o que, bueno, si la inteligencia artificial es el futuro, bueno, es el presente, para bien o para mal, ¿no? Nos guste más o menos. Yo lo que sí considero como un riesgo el perder el factor humano, ¿no? El sentimiento que puede aportar un ser humano al crear un producto, ya sea una canción o ya sea una obra literaria, etcétera, ¿no? Crear cultura, sobre todo en este aspecto, ¿no? Leí el otro día algo así, bueno, como que hay tres etapas en la inteligencia artificial. Se supone que estamos en la primera, que es la etapa estrecha, en la que la inteligencia artificial se limita a saber todo o mucho de un tema en concreto, pero no puede superar el ámbito fijado por el creador de esa inteligencia artificial. No olvidemos que detrás de la inteligencia artificial siempre hay una persona que es la que hace que esa máquina, que la inteligencia, domine un tema, ¿no? Bien, en la segunda etapa sigue la etapa general, en la que la inteligencia artificial no solo sabe de un tema, sino que ya abarca muchos temas. Esta etapa a los expertos ya les empieza a preocupar un poquito, y es lo que hablaba el compañero, de que urge ya que los estados, la Unión Europea, se pongan a legislar ante el peligro de caer en la sensación de que si lo que crea la inteligencia artificial es mejor que lo que crea las personas, el ser humano...
Sí, que nos vamos a picar la mierda, ¿no?
Claro, esa es la pregunta. Y la tercera etapa ya es la más peligrosa, que le llaman la superinteligencia artificial, y ahí pues pensadores como Hawking decía que podría suponer incluso el fin de la raza humana. No sé si tanto, pero sí, Geoffrey Hinton...
Ahí ya hemos llegado a Skynet.
Exactamente,
Skynet y acaba con todos nosotros.
Sí. Pero sí, Geoffrey Hinton de Google, que luego se salió de Google, uno de los padres de la inteligencia artificial, sí que señalaba que hay que empezar a ponerse legislar en serio, porque bueno, es verdad que todo tiene que tener sus límites y la inteligencia artificial de momento tiene el límite de estar en la primera fase, pero es probable que rápido siga ascendiendo de fase y hay que ponerle límites como a todo.
Es que aparte es muy loco, ¿eh? Porque yo cuando leí lo de Anakiro digo, bueno, lo próximo ya va a ser pili pam pim, ya, el día de mañana ya, inteligencia artificial. Acá,
es que el tema es el uso que le quieras dar, sí, porque me refiero, por ejemplo, creo que te comentaba, creo que Bruce Willis es el primer actor en vender la imagen física de él,
correcto,
sobre todo porque ahora ya no puede actuar, pero que no quiero decir los millones que ha...
Sí.
Pero claro, lo quieren hacer para que se pueda seguir haciendo películas con su rostro.
Porque hay que decir que Bruce Willis ahora está enfermo.
Está retirado totalmente.
Está retirado.
Pero, por ejemplo, en Star Wars, la princesa Leia, la última ya no la hace.
En Rogue One creo que fue,
¿no? En Rogue One ya no la hace directamente. Ya es una actriz con la cara con y varios actores, el de la Estrella de la Muerte que también...
Correcto.
Entonces, claro, pasa que Bruce Willis ha sido el primero en vender directamente su imagen.
Y de hecho también en la última de Indiana Jones, que se ha rejuvenecido digitalmente a Harrison Ford para intentar aparentar las películas de los 80. Sí. Totalmente.
Entonces, claro, es el uso. También salió, creo que no fue, que fue o Drake o uno de estos, que es que se emitió en YouTube. Sacaron una canción, dos raperos, y ninguno de los dos estaba metido en la canción. O sea, alguien cogió, la subió a YouTube y no sé cuántos millones de reproducciones hasta que se dieron cuenta y la cortaron. El tema es el uso que le estés dando a...
Pero es que de hecho también acordaros cuando falleció Michael Jackson, que también las canciones que posteriormente fueron sacando, también más o menos fue un poco lo mismo que ha pasado ahora con Anakiro, perdón. Es un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, también a pocos meses de la celebración de la AESIA, ¿no?, la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, en la ciudad, en diciembre, y del notable auge y la moda de los generadores de imágenes y la creación de avatares y anuarios por inteligencia artificial, también os quería preguntar, ¿creéis que la inteligencia artificial fomenta que se infravalore el trabajo de un ilustrador o de un diseñador gráfico? ¿Creéis que se nos está yendo un poco de las manos esta nueva moda? ¿Qué pensáis? Por ejemplo, dentro de lo de la inteligencia artificial.
Bueno, a ver, desvirtualizar, o sea, desmejorar la imagen del trabajo de esas personas, yo creo que en ningún momento. ¿Qué pasa? Que para el pequeño negocio, para el pequeño comercio, para el pequeño emprendedor, para el pequeño promotor de un concierto, ostras, es muy tentador tirar de estas inteligencias artificiales y empezar a montarte tu cartel o tu página web o la banda sonora de tu reel para promocionar lo que sea. Yo entiendo que para lo pequeño sí que es un avance muy grande y es quitar negocio de una manera grande a estas personas. Pero como decíamos antes, esto aún está, la inteligencia artificial, en primeros pasos, aunque los primeros pasos están siendo muy rápidos o mucho más de lo esperado, pues ahora mismo aún no está a la altura de poder pedir exactamente lo que queremos y que nos lo den. Aún tenemos que matizar mucho. A mí, por ejemplo, ChatGPT me puede ayudar a escribir un texto, pero un texto del cual soy experto y controlo perfectamente el tema. Si no controlo perfectamente el tema, va a haber errores, va a haber matices en los que va a fallar completamente y va a irse incluso del propio tema en cuestión muy, muy fácilmente, si el tema es un poco específico.
Sí, específico. No, pero es que aparte también he de decir, lo digo como persona que ha probado, ¿no?, lo de la creación de imágenes y tal, es alucinante y de hecho yo creo que hemos llegado a un cierto punto en el que ya te cuesta distinguir de cuál es una imagen creada por inteligencia artificial de cuál es una imagen real, ¿eh?
Es que, por ejemplo, en Instagram, no voy a decir el nombre del fotógrafo porque tampoco me acuerdo, me refiero. Sé que tiene su perfil, el fotógrafo tiene un perfil y se ha creado un perfil nuevo solo con imágenes. O sea, y ya él lo pone claramente, que va a probar, pero no solo de paisajes, sino de autorretratos, de retratos, de fotos de modelos, solo y que pone, nada de esto es real. Y lo que dices, es complicado, porque claro, él coge la foto que le da la inteligencia artificial y luego él la edita. Es que en cuanto la editas, distinguir de otra foto editada por él real a eso es casi imposible.
Es imposible, sí. No, y aparte también es cierto que muchos famosos ahora se han sumado a la moda de lo de los anuarios, de las fotos y tal, de Instagram y demás. Pero como persona que la ha probado, da miedo, ¿eh?
Da miedo.
Da bastante miedo. Lo del día de mañana de poner un texto, de créame una imagen con mis fotos.
Lo hacen demasiado bien y estamos en los primeros pasos.
Sí.
Tienen creatividad. Para mí ya tiene creatividad. O sea, un texto de ChatGPT tiene cierta creatividad. A lo mejor es bueno para eso, para buscar una idea y que te dé el pie a tener esa creatividad mejor tú, pero es que ya estamos hablando de que tiene originalidad. Y sí, es muy fuerte.
Sí, sí, totalmente. Y tú y yo como personas que lo hemos creado, o sea, lo hemos probado, ya te digo que a mí me parece muy heavy. Y sobre todo como persona que también se ha dedicado al tema de la fotografía, que le gusta ese mundo y tal, me da bastante, bastante miedito. Pero bueno, pues dentro de la actualidad local, la alcaldesa Inés Rey ha anunciado que solo se permitirán viviendas turísticas en bajos, primeros o edificios completos. En zonas protegidas como Ciudad Vieja y el barrio de Pescadería, la normativa limitará esta oferta hotelera exclusivamente para inmuebles completos. Pero bueno, como tenemos más temas a tratar, otra de las noticias locales de estos últimos días y que ha traído más preocupación a los vecinos y a nuestros oyentes es la ocupación la semana pasada de los baños públicos de las galerías del barrio del Ventorrillo, con el consecuente aumento de la inseguridad. Dicen que han volado sillas, mesas, ceniceros, tuvo que intervenir la policía, desalojar, tapiar todo. También hace una semana en el barrio colindante de la Plaza de Comercio se producía una redada para detener a un traficante de drogas, con el consecuente miedo de los vecinos. Y también ha tenido lugar la inspección del edificio Cupa de la Ronda de Nelle, que también tiene atemorizados a los vecinos. Este verano, también hay que recordar, en el barrio de la Sagrada Familia, se producía el robo en una frutería con un apuñalamiento que pudo terminar en tragedia. ¿Tenéis la sensación de que la ciudad se está volviendo cada vez más insegura? ¿Hace falta más control policial? ¿Qué medidas se os ocurren? ¿Queréis también hablar del tema, como mencionaba, del tema de los alquileres? ¿Algo que queráis mencionar?
Bueno, yo, si me permitís, podría dar un dato. Leo de la opinión de Coruña. Los delitos bajan en el primer trimestre del año 2023 un 3%, pero es verdad que superan las cifras de la pandemia, ¿no? Los crímenes, cometidos a través de internet caen hasta un 33%, lo diré. Y suben, eso sí, los delitos sexuales, ¿vale? Después, los robos con violencia y hurtos y tráfico de drogas, en referencia a lo que estamos hablando, está aumentando. Y aquí yo creo que puede estar unos factores que puede aumentar, bueno, no sé si la inseguridad, pero sí cierta sensación de seguridad debido al aumento, que creo que se puede palpar en la calle, del aumento de las drogas, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que se puede ver a simple vista, creo yo.
Sí, porque de hecho también hay que reconocer que, bueno, yo este verano, cuando fue lo del atraco a la frutería de la pobre mujer con el navajazo que se llevó y todo, bueno, yo que tengo la Sagrada Familia justo detrás, la inseguridad que hay ahora en el barrio es bastante palpable, y de hecho es bastante habitual ver el coche de la policía local patrullando por el barrio y bueno, y de hecho también conozco gente que vive cerca de la Ronda de Nelle o de la zona de la Gra del Orzán, ¿no?, de Plaza de Comercio, ahora con todo este, como mencionaba, ¿no?, el edificio ocupa de la Ronda de Nelle, que están bastante preocupados por, bueno, no es una situación tampoco agradable. No sé si queréis hacer algún apunte o algo más.
Es que yo creo que va en un poco, va todo unido. Se ocupa un edificio, no suele ocuparlo gente, vamos, no es por hablar mal, pero no suele ser. Hay gente que ocupa, se ocupa, muchos de sus pisos se usan para ya el propio tráfico de drogas, y al final yo creo que va todo unido, porque ya generas, esa gente se acerca ahí, esa gente, si no tiene dinero para consumir, lo va a buscar de cualquier manera. Entonces yo creo que al final esa polémica y va todo unida. Y es cierto que se echa de menos a veces la policía por la calle, que aparte es parte de, entendemos que debería ser parte de su trabajo, pero es muy raro encontrar una pareja andando por la calle.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Sí, a ver, bueno, de hecho se incorporaron 10 nuevos agentes a la plantilla de la policía local, ahora mismo están en prácticas.
Con motivo de este
sí,
tema.
Sí, con el motivo de aumento de robos y de atracos. De hecho, la Asociación Comercial del Obelisco denuncia que a Coruña se ha vuelto una ciudad muy insegura y que en los últimos 5 años aumentaron los narcopisos.
Es que, de hecho, yo este verano, corregirme si me equivoco, pero leí que Coruña que se había vuelto una de las ciudades más inseguras de España, lo cual también hay que decir que difiero, y tú, María, y yo creo que lo sabemos, que hemos vivido en Barcelona y más inseguridad que en Barcelona. Yo, particularmente en Coruña, no creo.
Pasa que a lo mejor nos asusta por la falta de costumbre aquí.
Sí. El dato que se conoce es que Coruña es la ciudad española de más de 100.000 habitantes donde más se ha incrementado el crimen desde la pandemia, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, es verdad que comparado con ciudades como Madrid y Barcelona, yo creo que queda muy lejos también por el tamaño de la ciudad y porque, bueno, todos sabemos que es una ciudad que no es peligrosa. Otra cosa es que haya aumentado la delincuencia, porque quizá también había muy poca comparado con otras ciudades.
Hombre, yo creo que delincuencia, depende también, no sé, yo creo que también depende un poco por dónde vayas. O sea, Me refiero, si vas por la zona de los cantones o vas por la zona del centro y tal, no es lo mismo que si te mueves por la Sagrada Familia o te mueves por los Mayos o te mueves igual por la zona de Monte Alto.
A ver, está claro que hay una relación clara entre el nivel de riqueza, digamos, de un barrio o de una persona y la capacidad o la potencialidad de que sea un potencial delincuente, para la redundancia.
No, pero a ver, quiero decir lo de los barrios, o sea, no me malinterpretéis, quiero decir que no es lo mismo.
Sí, estoy matizando eso, sí.
Pero me refiero
a que no se trata del bar, se trata del nivel de renta de las personas que viven en ese barrio y que, bueno, pues ahí puede haber una potencialidad mayor a que puedan delinquir.
Sí, pero yo, por ejemplo, en Barcelona, o sea, nos pasaba de que mismamente cogías el metro y es que ya tenías la inseguridad de decir, de manos a los bolsillos, en cualquier momento nos van a robar. Y de hecho, muchas veces hemos estado alerta, ¿no?, con el tema.
Sí, a guardar el teléfono, siempre con la mano en el bolsillo,
exacto,
atentos de que te robaran.
Exacto.
Es una sensación cuando estás en Barcelona de que estás en peligro constante. Exacto. Aquí sí que ha aumentado la delincuencia en Coruña, pero no es al nivel que hay en las grandes ciudades.
Claro, la diferencia es que vosotros estáis en Barcelona y en cualquier momento os podían atracar.
Sí, sí, sí.
Y a cambio aquí en Coruña sabes que, bueno, si voy por ahí voy a tener problemas, pero si voy por aquí voy tranquilo. Y eso de momento aún lo tienes.
Pero es que yo en Coruña exactamente, es que no tengo la sensación de me van a ver, que me puede pasar. Solamente...
Sí, bueno, claro, eso, nadie está libre.
Es decir, también me puede atropellar un coche.
Pero... Es decir, a día de hoy caminamos por la calle de Coruña, yo no tengo ninguna sensación de inseguridad. Puede ser en cierta localización de la ciudad o una hora puntual, sí, pero no en general. Y puedo contar una anécdota muy rápida.
Sí, sí,
Fer,
sí, sí, sí.
Hace unos amigos, un amigo en la ciudad de Santiago, estaba ya, bueno, estudiando él, yo iba allí de visita, y él tenía un compañero de piso mexicano. Uh-huh. Y contaba que quedó impactado porque de noche, aquí en Galicia, en Santiago, pero también en Coruña, en cualquier localidad de Galicia, incluso de España, en un pub a las 3 de la mañana, en una discoteca, puede sacar el móvil tranquilamente. Él eso le impactó porque en México eso, me decía, es imposible, sí, a partir de las 10 de la noche, ni se te ocurra sacar el móvil, la cartera o cualquier objeto de valor en la calle.
Yo es que al hilo de lo que dices tú, también tengo familia argentina y me tienen dicho de que como vayas con el móvil por la calle o te pegan un tiro para robarte o directamente ya es que no lo cuentas, es que ya es muy heavy, pero sí, sí, me pedía Noel la palabra.
Claro, a ver, yo no considero para nada Coruña una ciudad insegura en ningún momento. Obviamente hay barrios, horas o tal,
exacto,
pero como en absolutamente cualquier ciudad un poco densamente poblada. A mí me gustaría cruzar un poco la conversación porque estamos relacionando directamente ocupación con inseguridad ciudadana. Yo creo que no hay una relación directa normalmente. Puede haber casos en los que se concentra más, pero hay muchísimos casos de todo lo contrario, en la que cuando hay un centro ocupa, cuando hay centros sociales relacionados con la ocupación, todo lo contrario, empieza a reducirse el índice de criminalidad en sitios. Uh-huh. Y yo señalaría, en lugar de estas personas que ocupan las casas, señalaría el precio del alquiler, a la inflación, a la precariedad y todas estas cosas que son las que de verdad están provocando una inseguridad en esos aspectos, porque esa gente llega a robar, llega a hacer esas cosas por esos tipos de problemas y es por lo que ocupa mucha de la gente que lo hace y todo esto es por la situación global que tenemos, es decir, en vez de mirar hacia abajo, para mí la situación es mirar hacia arriba y por qué estamos en estas problemáticas.
Sí, sí, totalmente a favor.
De hecho, el precio de, o sea, la subida del precio del alquiler disparado en Coruña, en una de las ciudades más caras para vivir, esta ciudad, en cuanto al alquiler, vamos a hablar creo que ahora, ¿no, Fer? Pues los pisos de alquiler, los pisos turísticos, yo creo que habría que acotarlos de una forma mucho más tajante por parte del gobierno de la ciudad.
Exactamente, el salario mínimo no se corresponde con los precios de alquiler que estamos viviendo y mucha gente, por lo menos de mi contexto social, está prefiriendo una hipoteca a alquilar porque realmente está pagando menos al mes y eso es un poco surrealista en este momento cuando por decisiones personales propias o lo que sea prefieras alquilar.
Y es que aparte el tema de los alquileres es sangrante, o sea, a ver, Coruña dentro de lo que hay, por ejemplo, y dentro de que, bueno, ya hablo por mí, yo llevo 2 años y medio fuera, acabo de venir ahora, pero Barcelona, el tema de los alquileres es sangrante, o sea, yo por ejemplo en Barcelona por un estudio pagaba 600 con gastos, que a ver, dentro de lo que hay tenía gastos incluidos, pero
sí,
era
sí,
un
sí, es barato,
piso,
casi,
bueno,
¿eh?
Una habitación pequeñita, o sea, cosa
pero...
que aquí te alquilas, no digo un señor piso, pero un piso no, en condiciones.
Pero
aquí por 600 euros ya casi no te alquilas un señor piso.
No, aquí ya cambiar piso y 600 es lo mínimo vivible prácticamente.
Es que en Coruña ha subido el nivel de alquiler de precios tremendo y tampoco el nivel de alquiler, hasta el de venta, uh-huh, se han disparado igual una de hace 2 años a este año igual unos 50.000 euros en el precio de la venta de las viviendas.
Uh-huh. Claro, e igual que antes decía, en vez de mirar para abajo, miremos para arriba, en este caso de los alquileres, de los precios de venta, mirémonos alrededor, porque somos nosotros mismos los que estamos marcando esos precios. O sea, es este tipo de gente que, como nosotros probablemente, que a lo mejor tenemos un piso que hemos heredado, que a lo mejor tal, y estamos poniendo esos precios porque lo vemos que el de al lado ha puesto ese precio. Claro, es un problema enorme, enorme, y lo estamos haciendo nosotros mismos por puro egoísmo. Entonces, bueno, yo creo que la manera de ver esta situación es que el gobierno empieza a limitarnos a nosotros mismos como, como ciudadanos.
Sí, sí. Es que, por ejemplo, los alquileres, ya no digo en Coruña, en Arteixo es un espectáculo. El problema que tiene Arteixo es que tiene a Inditex al lado y hay gente que viene de Inditex cobrando muchísimo dinero, porque yo recuerdo, a lo mejor hace 5, 6, 7 años, tenían un piso unos compañeros y les pagaban 400 euros de alquiler, un piso de 2 habitaciones, un cuarto sin ascensor. Y la señora no les firmó el contrato porque venían unos chicos de Inditex y le daba 600. Entonces, claro, la señora, obviamente la señora, son 200 euros más al mes.
Es que va a empezar a ser una subasta esto.
Claro, es que va a ser una subasta. Claro, al final es una locura.
Es una puja, es una puja. Aparte de las, de bueno, de ya las condiciones que piden, del perfil que piden, de que te hacen entrevistas como si fueses a un puesto de un trabajo y demás.
Poco más te pide un análisis de sangre.
Poco menos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues cortamos aquí porque nos quedamos sin tiempo y vamos a hacer un salto musical. Vamos a poner una canción que es de Sheryl Crow, que acaba de sacar nuevo single, Alarm Clock, así que vamos para allá con ello.
Esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando.
Un poco de ti para sobrevivir.
Querido creyente, querido seguidor, hola. Esta
noche cantan canciones como medio religiosas.
Esta cantarilla.
Bueno, pues estábamos poniendo el tráiler de la serie de La Mesías, la nueva serie de los Javis, que está ahora mismo emitiéndose en Movistar Plus. Es un poco la recomendación serie fila que hacemos en este programa. Y bueno, hoy emiten el sexto capítulo, son siete. Y es una historia un poco turbia, vamos a decirlo así. Es como de una... Bueno, está un poco... A ver, bueno, un poco.
Está basada en hechos ficticios están basados en hechos reales.
Exactamente. Iba a decir, es como la historia de las Flos Mariae. Pasa que los Javis evidentemente no quieren decirlo que está basada en ellas.
Quieren evitar denuncias,
sí, básicamente. Sí, exacto, denuncias por difamación, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos conocemos a este grupo de hermanas variopintas que, bueno, voy a hacer un resumen así más o menos breve, pero bueno, la serie en sí trata de una familia muy numerosa del Opus Dei, súper religiosa, fanática religiosa, cuya madre, que estaba un poco para allá de la cabeza, pues, bueno, decía que tenía conversaciones con Dios, que hablaba con Dios, que Dios le hablaba y que le pedía que las hijas, porque eran como nueve hijas o nueve, diez hijas, que hicieran un grupo de música y que cantaran canciones a Dios para intentar trasladar su mensaje. Entonces es una familia que ha estado recluida durante muchos años, apartada del mundo, y como esa falta de civilización, y es un poco lo que nos cuenta la serie. A mí particularmente me está gustando, he de decir que al principio me costó un poco arrancar, porque el primer capítulo es un poco... pero va cogiendo ritmo y los últimos capítulos me parecen maravilla. Y desde aquí también quiero alabar la interpretación de Irene Balmes, que hace el personaje de Macarena García en su versión joven, que es la hija de Santi Balmes, el vocalista de la banda Love of Lesbian, que para mí todos los premios que le puedan dar a esa chica me parecen pocos, porque transmite pero una barbaridad.
Transmite una tristeza horrible,
horrible.
Y completamente claustrofóbica, además. Totalmente. Porque lo está haciendo genial, y los que veis la serie entenderéis por qué estoy diciendo horrible y claustrofóbico. La serie es muy impactante, la serie está muy bien rodada, les da un perfil nuevo a lo que podíamos tener ubicados a los Javi, que a lo mejor estaban en un perfil más hortera, divertido, variopinto y tal, aunque ya con la Veneno ya fueron cambiando bastante tal, pero bueno, aún tenía su perfil hortera.
Sí, sí.
Y ahora, pues eso, por ejemplo, el primer capítulo que hablas de que Raruno tal, yo veo ahí unos tintes de Alex de la Iglesia.
Totalmente.
Es que totalmente.
De hecho, yo he escuchado una entrevista estos días en Onda Cero, en el programa del cine, en más de uno, que decían ellos que cada serie era como un metraje independiente, aunque era cada capítulo de la serie un metraje independiente, aunque claro, una serie en conjunto, que como dice Fer, cuenta la historia de esta familia, cómo comienza y cómo deriva todo, ¿no? Uh-huh. Y cada capítulo es un poco, el primero es de ciencia ficción, luego drama, hay algún capítulo con toques de comedia y humor negro, todas las interpretaciones son buenísimas. Absolutamente todos. Es que Albert Pla, por ejemplo, está espectacular.
Sí, Albert Pla, y de hecho el papel le pega muchísimo a Albert Pla. Pero es que de hecho iba a decir, porque es el grupo musical de las hermanas, es que ya el saludo, que tengo aquí el fragmento del saludo musical, es que es bastante, bastante bizarro, vamos a decirlo así.
Creyente, querido seguidor, hola.
Es como bastante turbio. Pero es que de hecho iba a decir, sabemos lo que es un poco la historia, pero no sabemos el final, porque hay que reconocer que el grupo, bueno, pongo un poco en contexto, ¿no? Pero el grupo se creó porque la madre de estas hijas, que era un poco masónica, bueno, un poco bastante, es como que enfermó de cáncer, y las hijas hicieron la promesa de que si se curaba a su madre, que formaban un grupo musical para cantar canciones de Dios, etcétera, etcétera. La madre curó, ellas crearon el grupo, se hicieron famosas por la de la loncha de queso en el sándwich preso, pero la madre recayó y falleció. Entonces, la serie trata de dos hermanos, que son los hijos originarios de la madre, que ya ahora mismo en el presente como que quieren sacar de allí a las niñas, porque están como apartadas.
sus hermanas, sí, sí.
Etcétera, etcétera. Pero es que no sabemos realmente cómo va a acabar la serie, porque a día de hoy, que yo sepa, las hermanas siguen todavía.
Claro, el caso está abierto.
Exacto.
Entonces, a lo mejor acaba con continuará.
¿Puede ser?
En espejo público o alguna cosa así.
Puede ser, puede ser.
Además, la serie se hace entretenida, Cristian. Aparte de tratar un tema muy potente, desde un punto de vista muy, o sea, dramático, impactante, asfixiante, como decíais, es entretenida, además.
Sí, sí. Pues desde aquí vamos a comentar nuestra recomendación cinéfila, así que vamos allá con el tráiler.
Prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el sábana aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duo lo decía en serio.
Parece tímido, ¿eh? Pero después, a los dos.
Gracias, mujeres.
Bueno, pues este tráiler se corresponde con la película Saben Aquel, que se estrenó el fin de semana pasada. Yo la vi el martes, me parece una gozada y una maravilla de película. Nos cuenta la historia del cómico Eugenio y su historia de amor con Conchita, que era una cantautora, y de verdad es espectacular. O sea, fueron 2 horas de película, se me pasaron rapidísimo. Hay que decir que aquí los protagonistas, tanto David Verdaguer, que es el que hace de Eugenio, como la fantástica y maravillosa Carolina Juste, que hace de Conchita, están soberbios. De hecho, ella hasta canta en la película, es su propia voz. Y yo creo que se viene, vamos, una victoria por goleada en la temporada de premios, porque están de verdad, espectaculares los dos.
Película de David Trueba, ¿no?
Sí, David Trueba, correcto, correcto. Así que esta es mi recomendación para el programa de hoy. La tienen en los cines, o sea, Saben Aquel, vayan a verla, porque de verdad que la van a disfrutar muchísimo. Y desde aquí, pues bueno, doy pie aquí a Alex, que nos va a comentar la agenda cultural de estas semanas.
Pues mira, la agenda cultural viene hacia el futuro, muy cargada, y también este fin de semana pasado he podido asistir en el Colón al 15 aniversario de Sisters in the House, un coro de mujeres que cantan música soul, tal, y la han hecho en el Colón, un Colón abarrotado, y la verdad es que ha estado genial. También he asistido al concierto de Yao Crepúsculo en Laín, que está celebrando el 4º aniversario, y luego hablaré de los conciertos que habrá próximamente en Laín. El 6º aniversario, perdón. También ha habido un que otro conciertillo este fin de semana también en el Cazuza, un grupo de rock argentino, se llama La Terminal. Y hacia este fin de semana, mañana en la Mardi Gras actúa Exit. El sábado, un grupo tributo a Bruce Springsteen que se llama The Bosses. El día 18 de noviembre actúa Sex Museum, celebrando el 25 aniversario de la Sala Mardi Gras, que está ahí en Monte Alto.
Grupazo.
Grupazo.
Espectacular.
Que, sí, de hecho sus miembros también militan, bueno, militan, tocan en otros grupos como los Coronas, que igual la gente más joven los conoce más. Hablamos también de Garufa. Mañana un grupo tributo a los Beatles, Octopus Garden. En Laín, este sábado, The Rapans. Entrada gratuita, podéis descargar las invitaciones en la web de Laín.
Pero, desgraciadamente están agotadas.
¿Están ya agotadas?
Están agotadas prácticamente en el momento en que salieron. Yo tengo entrada. Sacaron el disco Corazón como a un after, y son el grupo de moda de Galicia de
lo
este
está
año. Impresionante. Y van con Ángel Carmona de DJ. O sea,
eso
que
es.
De Radio 3, la radio amiga independiente, bueno, ya esos otros temas.
También va a actuar próximamente, y rompemos aquí este tipo de música, digamos, alternativa, Nena da Conte, también va a actuar el próximo viernes en la Sala IN, también gratuito, ya podéis sacar también las invitaciones.
He de decir que el último disco a mí me gustó.
No lo he escuchado. ¿Verdad?
Yo me gustó bastante, he de decir que tuve una época un poco como de amor-odio con Nena da Conte, pero el último disco me gustó.
Yo aquí he de decir que es de los peores conciertos que he visto, y he visto muchos conciertos.
Ella es un poco sosa.
La vi en María Pita en su día, que sí. Había venido y me había gustado muy poco el concierto, y la volví a ver el año pasado, el verano pasado, no, sí, el verano pasado, en el Sonorama, que actuó como actuación sorpresa dentro de la Plaza del Trigo. Uh-huh. Y bueno, me acabé yendo.
Pero
en Line es gratis, o sea que sí, sí, arriesgaros.
Y no, venga, un saludo a la nada.
Nos estará escuchando.
Seguro que sí.
No, pero desde aquí quiero decir, te pregunto, ¿pero era por la calidad del concierto, del sonido o por la actitud de ella?
Para mí es la calidad y la actitud. Es un poco una mezcla de ambas, de no estar sabiendo dar un buen concierto. También es verdad que esta persona en su día, y a lo mejor en María Pita coincidía, tuvo uh-huh. problemas con el alcohol, tuvo uh-huh. tal, pero esperemos que fuera solo por eso. En el Sonorama me fui porque no quería volver a verla. Pero bueno, era más bien por eso. Bueno, nada, cuando queramos la entrevista con Nena da Conte...
Yo creo que
lo tenemos hecho, ¿eh?
Lo hemos hecho.
Te paso el email, no te preocupes.
No puedo dejar de mencionar, claro, que este sábado también en la Disfrutora del Orzán seguimos con el 25 aniversario de Quack FM, de esta emisora que estás escuchando. Actúa el grupo Somos la Mai y Crece. Entrada libre, aunque hace, claro, se aceptan donativos porque es solidario con la cocina económica de A Coruña, así que podemos dar una ayudita si es que podemos asistir. Y más allá de la música, en la Fundación Abanca aquí en A Coruña, con entrada gratuita, hay una exposición de fotografía de Tim Flach.
Que lo comentamos la semana pasada. Hace 15 días.
Un fotógrafo británico, así que os animo a todos a asistir. Y quería apuntar también que, bueno, que también es solidario, ¿no? Aunque la entrada es gratuita, aceptan, o de buena gana, ¿no? Alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de aquí, de Coruña local, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí hay un montón de salas, un montón de conciertos, mucha música en directo. Coruña, yo creo que está muy viva y yo os animo a todos a que vayáis a la música en sala, que yo creo que es uno de los formatos muy bonitos y que creo que quizá por estos festivales tan grandes, bueno, yo tengo un poco de temor a que se acabe perdiendo el contacto con el artista en una sala, que es más auténtico que un festival.
En las salas es donde está la magia, tengo cero dudas, el sentir el sudor, el ver cómo el artista por un segundo te mira y te mira de verdad, no está casualmente mirando hacia ti, es una barbaridad. Yo las salas creo que no hay nada igual y de hecho yo creo que en Coruña se está perdiendo un poco la sala pequeña, están y con crítica que hagan autoconstrucción ellos, porque yo no la voy a hacer, se están convirtiendo en salas de alquiler más que salas de concierto que programan. Hay conciertos programados, pero la mayoría son realmente alquilados y a mí me da mucha pena, y también los artistas, porque al final un artista de Barcelona, un artista de Zaragoza, un artista de Murcia, para venir a Galicia es completamente imposible hacerlo a pérdida de dinero, porque tienes que llenar la sala, esto es así, y es muy difícil en una ciudad como Coruña, con las inquietudes culturales que tiene la ciudad, y aquí soy crítico con la ciudad llenar una sala pequeña de un artista emergente. Entonces, pues creo que las salas tienen que ponerse las pilas, los artistas tienen que volver a arriesgar en venir a la ciudad y no tenemos que depender tanto de campañas cerveceras, de giras, de ciclos de conciertos y demás, porque vamos a perder las salas pequeñas.
Incluso de la temporada estival, que es cuando más conciertos suele haber en la ciudad.
Y si perdemos las salas, de verdad que perdemos un trozo del tejido cultural importantísimo.
Sí.
Pasa que no sé si el terreno a las salas se lo están comiendo, porque si ahora tú te fijas, hay un montón de variedad, a lo mejor me estoy equivocando, conciertitos pequeñitos, yo con mi guitarra actúo en el bar de tal. Yo creo que eso se está comiendo a la sala, realmente, no es la apreciación. Porque si te fijas, el fin de semana hay un montón de elegir, o incluso por la semana, un montón de sitios donde elegir para escuchar, pues el típico cantautor que va con su guitarra, y a lo mejor eso es lo que se está comiendo las salas, quizá.
Sí, como de micro abierto, ¿no?
Como de micro abierto.
Sí, a ver, obviamente eso influye, porque son conciertos mucho más baratos, son ofertas gratis, mucho más variadas.
Prácticamente es por la cerveza.
Más, claro, pero sí que es verdad que ahí suelen ir amigos de, sobre todo, y después alguna gente a mayores. Para mí las salas, las de Coruña, que no podría hablar de otras ciudades y diría lo contrario, probablemente, no se están sabiendo modernizar a lo que estamos buscando las generaciones por debajo de la mía, que es a la que hay que buscar, porque por encima de la mía empezamos a tener hijos, empezamos a estar casados, empezamos a tener un alquiler, empezamos a tener mil cosas y no podemos ir a todo. Y la programación es altísima y la oferta es altísima. Entonces, creo que el problema está en la renovación de ese público. Y ese público se renueva con otros géneros, con otras ofertas, cosa que ahora mismo para mí en Coruña no está pasando. Y, por ejemplo, podría dar un ejemplo muy cercano de otra ciudad igual, que es Oviedo o Gijón, y ahí sí que está pasando. Entonces, creo que el problema es de perspectiva, realmente.
Tuve la oportunidad de entrevistar hace poco a Pepe Doré, al propietario de Garufa Club, aquí en Coruña, y él, bueno, se quejaba un poquito lo que hablábamos antes, o comentaba antes, de las ayudas que se están dando, la financiación muy grande que está dando festivales de gran tamaño y de gran impacto, donde vienen grandísimos artistas, y la poca ayuda o el abandono que están sufriendo las salas de conciertos más pequeñas, que como crítica puedo estar de acuerdo con mi compañero que quizá falta un poco de valentía a la hora de modernizar un poco la oferta cultural o artística. Pero bueno, es verdad que creo que también necesitan apoyo después de la pandemia, pero que lo han pasado verdaderamente mal.
Estoy completamente de acuerdo contigo en el aspecto de dos y pico millones al Son do Camiño, dos y pico millones a no sé quién, millón y pico a otro festival, pero a las salas no se les da un apoyo financiero alto. Yo os digo que la mitad del presupuesto necesario para montar el Son do Camiño está ya en la ayuda pública, o más de la mitad probablemente, y a partir de ahí son todo beneficios para una empresa privada.
Sí, sí.
En el tema del patrocinio, y ahí lo puedo decir por el tema del deporte, es el feedback, simplemente. Es porque a la Estrella Galicia salir en Son do Camiño le interesa, y que suene en el Garufa no le compensa.
Sí. No, y aparte también es verdad que, por ejemplo, este verano, con esto de los conciertos que se hicieron en la autoridad portuaria y demás, jolín, es un proyecto que merece mucho la pena, pero o sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es como que denosta un poco a las salas, ¿no? Y es una ciudad que, como decías tú, Vales, que tiene una oferta cultural muy rica, tiene mucho que ofrecer, y es una pena que solamente en temporada estival o en grandes festivales se traiga artistas de renombre o conocidos o consagrados, y que el resto del año como que estamos un poco como a velas vir, ¿no? Pero bueno, esto es un debate que podría dar para largo. Nos vamos quedando ya sin tiempo, estamos ya a punto de terminar. De verdad que me gustaría seguir debatiendo, pero nos quedamos sin tiempo. Así que nada, chicos, que ha sido un placer teneros, ha sido un placer dialogar con vosotros, y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días. Sean felices, disfruten del fin de semana y hasta la próxima.
Hasta adiós. Luego.
Hasta luego. So bad. Show me a smile. Mine's got a crack in it. Hold me a while. A little while more. Tell me again, this is not forever. Your skin on